Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Respiro en las bolsas europeas tras sus últimos máximos y alzas muy discretas en Estados Unidos. La semana se remata con cierta tranquilidad en las bolsas y con desasosiego a nivel político después de esa última decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha firmado un memorándum que va a entrar en vigor a principios de abril para cargar contra el IVA de todos los países del mundo. La orden pasa porque las agencias federales estudien cómo armar aranceles contra los productos extranjeros que irían en consonancia con el IVA que aplica cada país. Decisión que no va a quedar sin respuesta, insiste la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
No nos quedemos sin respuesta, seremos proporcionales. La Unión Europea es uno de los mercados más grandes y abiertos del mundo y debe tomar contramedidas claras. Hemos agudizado nuestros instrumentos para proteger nuestros intereses, para proteger a nuestras empresas y a nuestros empleados.
Ha hablado von der Leyen en la conferencia de seguridad que tiene lugar en Múnich, en la que ha pedido acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y en la que ha lanzado una advertencia al presidente de Estados Unidos. Dice que una Ucrania fallida debilitaría a Europa, pero también a Estados Unidos.
Y sabemos que una Europa fuerte es mejor para todos nosotros. Una Europa fuerte trabaja con Estados Unidos para superar los retos que tenemos en común como aliados. Y esto es por lo que creemos que las guerras comerciales y los aranceles punitivos no tienen sentido.
En la misma cumbre, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha dejado un mensaje claro a Europa.
También creemos que es importante que en los próximos años Europa dé un gran salto adelante en su propia defensa. La amenaza que más me preocupa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna.
Hoy la presidenta del Banco de Rusia ha tildado de prematuro incluir en las proyecciones de la institución los potenciales efectos sobre la economía del hipotético inicio de conversaciones dirigidas a la resolución del conflicto en Ucrania. Lo dicho después de mantener la entidad los tipos de interés sin cambios en el 21% por segunda reunión consecutiva. Si hablamos de protagonistas empresariales este viernes en Estados Unidos, pues tenemos sobre todo en el punto de mira a Moderna por los resultados que ha presentado antes del arranque de esta sesión. Y tenemos algunos nombres propios aquí en el viejo continente, sobre todo el de Hermès, la firma de lujo, que logra disparar sus ventas casi un 18% en el último trimestre, pese a la crisis del sector, y que está animando a sus comparables. Aquí en el mercado nacional, poco valor destacado dentro de un selectivo, dentro de un IBEX que suma un 0,24% y alcanza cotas de 12.966 puntos. La de hoy es otra jornada puesta en Talgo. Se acaba de anunciar un principio de acuerdo entre Sidenor, con el apoyo, como saben, del gobierno vasco, de BBK y de Vital, para hacerse con un 29,7% de la compañía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, hablaba de acuerdo inminente esta misma mañana.
La última hora de Talgo, pues eso, que estamos en la última hora ya, espero, de la operación. Vale, ya queda poquito.
Pues ya hay principio de acuerdo. Por lo demás, tenemos una rebaja de una décima en el IPC de enero nacional al 2,9% frente al avanzado hace un par de semanas, y tenemos revisión del dato de crecimiento del PIB en la eurozona del último trimestre del 24 en una décima. Apunta ahora un crecimiento del 0,1% frente a la estimación del 0 anterior. Lo vamos a abordar a partir de las 4 y media de la tarde en el programa, cuando vamos a unir, como hacemos cada viernes, economía y música clásica de la mano de Alexis Ortega, analista independiente. Es además un viernes en el que sigue muy vigente el debate en torno a la no subida del mínimo exento en la tributación del salario mínimo interprofesional. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Estamos hablando escasamente de un 20%, que habitualmente se relaciona con situaciones familiares sin carga, es decir, personas solteras, habitualmente, que no tienen hijos a cargo. El resto de los trabajadores no van a tener que pagar ese salario mínimo, esos impuestos debido al salario mínimo interprofesional.
A partir de las 5:30 de la tarde vamos a mirar a Bolivia, nuestra sección en la que nos acercamos a Latinoamérica. ¿Cómo está a día de hoy su economía? Esta semana su gobierno defendía que van a atender al servicio de la deuda externa. Lo vamos a abordar de la mano de Claudia Pacheco, economista y presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos, tenemos completamente plano ahora mismo el Dow Jones en 44.721 puntos. Suma el S&P 500 un discreto 0,13%, más o menos lo que avanza el tecnológico Nasdaq. El Russell 2000, que agrupa las compañías más pequeñas, está con alzas del 0,60%. Por el lado macro tenemos el dato de producción industrial de Estados Unidos, que sube más de lo esperado en el mes de enero. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y un factor clave en este crecimiento ha sido la contribución de la producción de aviones y piezas después de la resolución de una huelga de Boeing. Además, la producción de servicios públicos ha aumentado un 7,2%, con un incremento del 6,1% en electricidad y del 15,4% en el gas natural. Por otro lado, la producción manufacturera, que representa el 78% de la producción industrial total, ha caído un 0,1%, lastrada por un retroceso del 5,2% en vehículos de motor y piezas. Mientras tanto, la producción minera ha bajado un 1,2%. La utilización de la capacidad ha aumentado al 77,8%, aunque todavía está 1,8 puntos por debajo de su promedio de largo plazo.
Sin embargo, los precios de importación en Estados Unidos suben menos de lo esperado en enero,
ya que el alza en el coste de los combustibles se ha visto compensada en parte por los descensos en los precios de vehículos de motor y bienes de consumo. En concreto, los precios a las importaciones han subido un 0,3% el pasado mes, tras aumentar un 0,2% en diciembre. Los analistas esperaban que esa subida de los precios de importación, y que excluye los aranceles, iba a avanzar un 0,4%. Además, en la tasa interanual, los precios de importación han aumentado un 1,9%, en este caso por debajo de la subida del 2,3% de diciembre.
Las ventas minoristas en Estados Unidos caen con fuerza en el mes de enero.
Posiblemente, según los expertos, porque las frías temperaturas han alejado a los consumidores de los concesionarios de automóviles en este periodo. En concreto, el dato ha bajado un 0,9% el pasado mes, tras un aumento revisado al alza del 0,7% en diciembre. Además, los economistas esperaban una caída menor del 0,1%. El pasado mes, gran parte del país estuvo cubierto por tormentas de nieve y temperaturas bajo cero. Además, los incendios forestales de California también podrían haber afectado al dato.
Tenemos, desde el punto de vista empresarial, resultados de Moderna. Cierra el último ejercicio con pérdidas de más de 3.500 millones, con menos ventas de la vacuna contra la COVID.
Lo que representa, en todo caso, una disminución del 24% con respecto a los números rojos de 4.700 millones de un año antes. La facturación de Moderna en el ejercicio supera los 3.200 millones, esto es casi un 53% por debajo de lo que anotaba en el año 2023. La compañía lo atribuye a menores ventas de su vacuna contra el COVID-19. Solo en el tercer trimestre ha registrado pérdidas de 1.120 millones frente al beneficio neto de más de 200 millones de dólares de un año antes. Las ventas han caído un 65%, hasta algo menos de 1.000 millones de dólares.
Y Nvidia reduce su participación en ARM Holdings e invierte además en la empresa china WeRide.
El gigante tecnológico estadounidense ha reducido su participación en la británica de chips ARM Holdings en un 44%. También ha abandonado sus participaciones en otras firmas como Serve Robotics y SoundHound AI en el cuarto trimestre, según datos regulatorios. La compañía con sede en California ha informado además de nuevas participaciones, lo que incluye 1,7 millones de acciones en la startup china de conducción autónoma WeRide.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Si miramos a los movimientos más interesantes, tenemos a la baja en el S&P 500 a la compañía Davita, está con descensos de más del 13%. Applied Materials se deja más de un 5%, lo mismo que Ingersoll Rand, mientras que en el lado de las alzas, Wind Resource, después de las cifras que presentaba anoche, está liderando con una subida que supera el 8,5%. Nos detenemos en lo más destacado del día en Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista independiente. Hola Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos a los índices estadounidenses con tono positivo, con alzas muy discretas, y tenemos macro sobre la mesa. ¿Qué valoración hace de ese dato de producción industrial del mes de enero y el de ventas minoristas?
Sí, bueno, el dato de producción industrial ha decrecido el 0,10% frente al 0% que fue en el mes de diciembre, y bueno, lo cierto es que es un mal dato. Por desglosando, yo creo que el tema minero, construcción, que han caído un 2,3, un 0,90, pero sobre todo que los bienes de consumo han tirado todavía un 0,60 para arriba, pero no ha sido suficiente para que la producción industrial crezca. Yo creo que eso da alas a que Jerome Powell pues esté tomando las medidas que está tomando.
Bueno, tenemos
en cuanto a las ventas,
sí, perdón. Las ventas minoristas.
Sí, en cuanto a las ventas minoristas han caído el 0,90% frente a un incremento del 0,70% en el mes de diciembre. Tiene sentido porque el mes de diciembre es un mes en el que se producen muchísimas campaña navideña, y por tanto en enero pues tiene sentido que se haya producido esta caída. Hay que desglosar para ver si es una caída por el efecto de si compro mucho en diciembre, en enero ya no compro tanto, o si realmente hay algo detrás y puede caer el consumo a nivel nacional.
Por el lado empresarial, Moderna es uno de los claros protagonistas, la compañía farmacéutica, tras presentar resultados. ¿Cuáles han sido las claves de sus números?
Bueno, la verdad es que son números que hay que verlos siempre en un cierto contexto, ¿no? Porque las pérdidas han sido tremendas, ha perdido 3.161 millones y también los ingresos han caído un 82%. Pero tenemos que retrotraernos a la situación. Es una compañía que tuvo unos resultados espectaculares gracias a la COVID. Entonces, claro, si nos quitamos la pandemia, pues los resultados de Moderna no hubieran sido tan terribles, ¿no? Pero efectivamente son datos que están muy, muy sesgados por el enorme beneficio que tuvo la compañía por el tema del COVID. Entonces, en estos momentos tiene una enorme dependencia de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, y esto probablemente pues sea el devenir y el futuro de la compañía. Hoy está teniendo un buen comportamiento en bolsa, pero yo creo que es una compañía que necesita nuevos catalizadores para subir.
Buen comportamiento el que experimenta Airbnb. Presentaba anoche al cierre de la sesión sus resultados, sube más de un 14% en bolsa. ¿Qué es lo que más convence de esos números y cómo ve a la compañía?
A mí lo que me convence es que los ingresos de 11.100 millones en el ejercicio, que es un récord de la compañía, un 12% de crecimiento, una fuerte demanda, incremento de la tarifa diaria y sobre todo que la compañía empiece a diversificar líneas de negocio y hacer cada vez más rentable en cada una de esas líneas de negocio. Quizás el beneficio ha caído algo, pero también es por unos créditos fiscales extraordinarios que obviamente tienen un punto puntual, ¿no? Pero yo creo que los resultados de Airbnb han sido muy buenos.
¿Qué es lo que ha decepcionado más de Palo Alto, que está recortando en bolsa tras sus resultados más de un 5%?
Pues ahí discrepo, es decir, no, los malos resultados no se ven a los resultados. Los resultados de Palo Alto han sido extraordinarios, pero el problema que tiene Palo Alto es que se produce un cambio en el guidance. Ellos han decidido tomar una nueva dirección estratégica dentro de la compañía para posicionarse como un como un catalizador a largo plazo más que en el corto plazo, y sobre todo por la fatiga de los consumidores a la hora de contratar servicios de ciberseguridad, que hace que tengan algo más de dificultad para vender producto. Pero bueno, la verdad es que yo creo que la caída del 5% y en la apertura será perfectamente recuperable en las próximas sesiones.
Bueno, tenemos hoy disparado a un valor, Goodyear, el fabricante de neumáticos. Anoche presentaba cifras, han sido mejores de lo previsto. Para la compañía, ¿qué visión tiene ahora? Se está disparando más de un 20%.
Es una auténtica barbaridad. Yo, a mi modo de ver, creo que es un ha subido demasiado para los resultados que ha tenido la compañía. Es cierto que la compañía ha tenido unos ingresos en los cuales ha crecido más de un 5%, y por tanto tiene todo sentido, ¿no? Pero yo creo que una subida tan puntual obedece, a mi modo de ver, a que probablemente haya batido las expectativas muy por encima de lo que los analistas podían considerar y va a ser el desempeño para los próximos trimestres. Creo que la compañía es sólida, puede tener buenos resultados, pero en modo de ver, creo que la señal de hoy es demasiado grande para lo que debería ser.
¿Y qué visión tiene para una empresa como Davita, que además de presentar resultados anoche, es noticia porque Berkshire Hathaway ha reducido su participación en esta firma de servicios de diálisis renal hasta el 45%? Ha vendido más de 200.000 acciones, está en bolsa recortando más de un 13%.
Bueno, la verdad es que Davita ha tenido unos buenos resultados. En el tercer trimestre del 2024 tuvo unos ingresos de más de 3.000 millones, un beneficio de más de 200 millones. Es decir, la compañía no tiene sentido que haya tenido este recorte, pero claro, ocurre lo de siempre, ¿no? Si alguien como Berkshire Hathaway, que tiene una posición importante dentro de tu capital, deshace posiciones, obviamente es una de dos, o porque no lo ve claro, o porque considera que hay otras opciones más interesantes que Davita, ¿no? Entonces, claro, el efecto seguir a Berkshire Hathaway, pues hace que haya tenido esa caída en bolsa. Pero en modo de ver, creo que también no se justifica esta caída en este valor.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos detenemos en la bolsa española. Tenemos al selectivo a esta hora con una subida discreta de apenas el 0,14% en 12.954 puntos. Hoy el protagonismo lo tenemos en un valor del mercado continuo como es Talgo. Sidenor cierra la compra del 29,8% de Trilantic en esta compañía, en el fabricante ferroviario, tras subir la parte fija de su oferta. Detalles, Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sidenor y Trilantic han cerrado un principio de acuerdo para la compraventa de las acciones del fabricante de trenes en manos del fondo británico, que pasarán al consorcio que componen la siderúrgica vasca, las fundaciones bancarias BBK y Vital y el fondo público vasco Fincatud. El precio final es de 4,80 euros por título, alrededor de 177 millones de euros. Sidenor finalmente ha elevado la parte fija de su oferta, que en su origen era de 4,15 euros por título, hasta los 4,25 euros por acción. A ello se añade el abono a futuro de un bonus de 0,55 euros si se cumplen determinados objetivos financieros en 2027.
Talgo ahora mismo está recortando un 2,43%, cotizan sus acciones bastante por debajo de ese precio, a 3,81 euros. Miramos a Ferrovial, la autopista canadiense de la compañía española gana un 22% más en el último ejercicio.
La autopista 407 ETR, considerada la mayor autopista en concesión del mundo y participada al 43% por Ferrovial, obtuvo en 2024 un beneficio neto de 692 millones de dólares canadienses, unos 466 millones de euros, lo que supone un aumento del 22% con respecto al ejercicio anterior. No obstante, las cifras están algo por debajo de las previsiones.
Tenemos en el punto de mira a NH, la hotelera. Minor presenta su OPA de exclusión sobre las acciones de la antigua NH.
La cadena hotelera tailandesa Minor International, a través de la sociedad singapureña MHG Continental Holding, ha presentado este viernes su OPA de exclusión sobre el 4% de las acciones de la antigua NH Hoteles, ahora renombrada Minor Hotels, que no está bajo su control. La Junta General de Accionistas, celebrada el mes pasado, ya había dado luz verde al movimiento entre las críticas de los minoritarios. Minor ha ganado 210 millones en 2024, un 67% más, y anticipa un 2025 positivo.
Helios adquiere LAR España y la incorpora a BME Skylife.
Helios, participada en un 37,5% por Grupo LAR y un 62,5% por Heinz, ha dado un paso importante al incorporar acciones de LAR España al mercado BME BME Scale-Up. Esta acción se ha llevado a cabo después de adquirir el 100% del capital de la Socimi y excluirlo del mercado continuo.
Hidrofelguera garantiza el pago de las nóminas de febrero a sus 1.500 empleados con el foco puesto en la SEPI.
Hidrofelguera ha garantizado al comité de empresa el pago de la nómina de febrero a su plantilla de 1.500 trabajadores en un contexto marcado por el requerimiento de la SEPI a la compañía asturiana de un plan de reestructuración. No obstante, el comité ha confirmado a Europa Press que no tiene más información de lo que pasará con los sueldos más allá del mes de febrero, por lo que se irá viendo mes a mes.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer de la mano de Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Hola, Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, una jornada positiva para el selectivo, para el IBEX 35. Lo tenemos repuntando esta jornada, subiendo un 0,13% por encima de esa referencia de los 12.900 puntos, mientras la Unión Europea está evaluando esa respuesta a los aranceles recíprocos que anuncia la administración estadounidense, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo ya no sé si el mercado está más atento a los aranceles o ya el tema de los aranceles ya es como que le han cogido ya, bueno, pues por la mano a Trump, ¿no? Ya yo creo que ya el mercado esta semana, además de esto, que realmente sí es una cosa relevante, yo creo que está con la vista más puesta en lo que pueda pasar con Ucrania, ¿no? Sí. Al final el mercado, bueno, pues el mercado se mueve con cosas sorprendentes y yo creo ya que se ha puesto tan pesado Trump con los aranceles que ya no sorprende, con lo cual ya no sé hasta qué punto llegará a mover mercado.
Bueno, tenemos en el punto de mira a Talgo. Está recortando terreno en bolsa, baja más de un 2%. Esta mañana conocíamos la dimisión del vicepresidente no ejecutivo de la compañía, José María Oriol, como miembro del Consejo de Administración. Hoy, además, vencía ese plazo dado por Trilantic para recibir ofertas por su participación en Talgo, que es algo inferior al 30%, y, por tanto, quedaba vía libre. Después de las últimas manifestaciones del gobierno respecto a otras ofertas que parecía que podían llegar sobre Talgo, pues quedaba vía libre para Sidenor. Se ha confirmado ese principio de acuerdo, es noticia de hace pocos minutos. Va a ser Sidenor quien se quede con ese casi 30% de Talgo. Aquí el perjudicado de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en Talgo ha sido el minorista, ¿no?
Sin duda. Bueno, este yo creo que estaba bastante cantado desde hace un montón de tiempo, desde que apareció Sidenor. Cualquiera que siga un poco la política española, pues no creo que tuviera muchas dudas de que eso era lo que iba a pasar. Al final la situación en Talgo pues ilustra claramente cómo la intervención de los gobiernos pues al final altera la dinámica del mercado, sobre todo en sectores estratégicos y cuando sobre todo pues en con gobiernos que puedan ser más intervencionistas, ¿no? Y bueno, pues mientras la entrada de otros oferentes extranjeros podría haber elevado el valor de la oferta y por lo tanto pues haber sido más positiva para los accionistas, pues bueno, pues esta decisión del gobierno pues hace que al final el perjudicado sea el minorista, ¿no? Bueno, pues la intervención pues lo que ha hecho ha sido reducir la competencia y al final pues bueno, impedir el libre mercado y el libre desarrollo de la operación. Por buscar algo positivo, pues bueno, pues a largo plazo el respaldo del gobierno pues quizá podría proporcionar cierta estabilidad operativa a la compañía, ¿no? Es decir, bueno, pues son perjudicados los accionistas, saldrán beneficiados por lo menos los trabajadores de la compañía y eso pues bueno, pues puede apoyar o facilitar un crecimiento más sostenible, pero de todas formas pues creemos que la compañía se enfrenta a desafíos industriales y necesitará, bueno, pues ampliar su capacidad productiva para poder ejecutar la cartera de contratos que tiene, con lo cual eso podría llegar incluso en el medio plazo pues a abrir la puerta a futuras alianzas, quién sabe.
Grifols está firmando una semana bastante positiva. Hoy es dentro del IBEX de las que está subiendo más de un 1%. En un par de semanas presenta resultados. Hay algunas grandes firmas internacionales que han mejorado valoración sobre la compañía. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora a Grifols?
Bueno, tampoco ha cambiado. Si Grifols al final el problema ya no era de negocios, sino de bueno, pues todo lo que se ha liado en torno a la compañía y que ha producido la pérdida de confianza del mercado. Será que la compañía ha rebotado en un nivel que es bastante relevante, ha vuelto a recuperar pues esas medias móviles y niveles que pueden abrir el camino a continuar el rebote. Los resultados pasados ya fueron buenos y eran buenos antes de que comenzara el todo el follón de gota en el mercado. Yo creo que se llegaba a creer el plan de reducción de deuda de la compañía. Bueno, pues a ver si vuelven a confirmar con otro buen trimestre y esto abre la senda a la recuperación. De todas formas, yo creo que hasta que pasen los pues niveles de 10, de 11, la cosa todavía no se verá muy clara.
Hoy el peor valor dentro del selectivo es IAG, está recortando casi un 3%. ¿Estas caídas en la compañía pueden ser un punto para incorporarse o el valor ya ha dado todo lo que podría dar?
Pues nosotros lo miraríamos con cuidado. Este sector al final es un sector que se había quedado rezagado prácticamente hasta el verano. Hace 6-8 meses estaba muy barato y la gente lo miraba con cierto recelo. Sí, es verdad que la recompra de acciones, la reducción de deuda, el turismo que se ha disparado, pues bueno, han hecho que las aerolíneas al final hayan pegado el salto que se esperaba hace tiempo y que no tenía lugar. Ahora, bueno, pues ya lo que queda es confiar en que se mantenga la dinámica del negocio, ver si las cifras de turismo pues sigue aguantando el ritmo y que no estemos en un pico. Y luego, por otro lado, pues la situación macro en Europa, que tampoco es excesivamente buena, pues para compañías tan cíclicas, pues nos asusta un poco. Tener que recordar, por ejemplo, lo que pasó en autos, que de estar subiendo año y pico con una tendencia súper alcista, en cuestión de un trimestre, se dio la vuelta y hemos visto caídas importantes. Pues, y otra cosa pues a tener en cuenta también es la inflación. Sí. La inflación se contiene, pues las compañías no van a poder tener el mismo poder de pricing.
Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
IAG es uno de los protagonistas del día, el que más cede dentro del IBEX, seguido de MAFRE, que hoy está recortando un 2%. Seguimos mirando a la Bolsa Española este 14 de febrero, día de San Valentín. Nos preguntamos qué valores enamoran en estos momentos de nuestro mercado a los analistas. Las respuestas con Pedro Díaz. I feel it in my
soul. Love is all around me. El inicio de 2025 del IBEX 35 enamora a cualquiera. La primavera está cerca, los días se alargan y el frío remite poco a poco. En San Valentín el amor fluye y los mercados, en el contexto actual, se comportan como dos jóvenes que pasean de la mano durante los primeros compases de una relación, sin pensar en los problemas que quieran o no traer al futuro. Porque cuando hay amor, ¿por qué pensar en otra cosa? Ese sentimiento ha invadido al IBEX 35, que acumula una revalorización de más del 10% en lo que va de año y camina en máximos históricos si no tenemos en cuenta el dividendo. A veces es difícil no caer en las redes del amor. Es lo que le pasa a Antonio Castelo, analista de eBroker, con Satir.
No solo está reforzando su posición con una cartera de obra en expansión y contratos futuros pendientes, sino que además ha cumplido con sus objetivos estratégicos. La solidez de su modelo concesional, con una cartera de proyectos muy poco madura, la capacidad para generar flujo de caja y la diversificación en mercados internacionales, hacen que resulte una alternativa atractiva para inversores que busquen exposición en el sector de infraestructuras y construcción, con un perfil de ingresos recurrentes y crecimiento sostenido.
Según el analista, el valor está un 25% de su precio objetivo y acumula un rebote del 4% durante este año. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, con su siempre particular visión del mercado, se decanta por AENA.
AENA está para saltar de una manera clara, y lo comentamos, y además es que es del libro, que va a subir.
Pero el sector estrella es el bancario. Todos los inversores quieren aprovechar la ola alcista de la banca, imparable desde hace meses. Pablo García, director de Divacons Alpha Value.
Si hay un sector que ha sido tocado por la flecha de Cupido, desde luego ha sido el sector financiero. Los bancos están teniendo una evolución extraordinaria, con mejoras incluso a nivel del top line, con aguantes en los márgenes de intermediación, con mejoras en la rentabilidad sobre fondos propios, en los ROEs, aguante fantástico de la solvencia. y incluso pues con un mantenimiento de los niveles de mora extraordinarios. Así que si hay alguien que está dando amor y recibiendo amor, desde luego son los bancos.
Dentro del sector, el pretendiente perfecto, el que todos quieren tener en su cartera, es Santander. David Galán, de Bolsa General.
Si añades dividendos que ha ido dando Santander a lo largo de estos, ya son más de 15 años, estaría ahora marcando máximos de toda la historia. Es decir, que no hay ningún inversor perdiendo dinero ahora mismo en Santander. Igual que tampoco en otros bancos, ¿no? Como BBVA y muchos valores que están en subida libre. Primer soporte en la media pasa por 4,50, también soporte en 4,25 o el mínimo clave de medio-largo plazo, que es 3,715, que es de donde ha generado y ha fabricado un nuevo mínimo creciente. Buen aspecto, es verdad que ahora se ha vuelto a alejar un poco de soporte.
Y si miramos fuera del IBEX 35, hay una pareja sorpresa poco esperada, dos tentaciones a la que es difícil resistirse, según Marc Ribes, de Black Bear Bank.
Dentro de las compañías españolas, pues Tubacex, Iberpapel, en estas dos yo creo que podría tener dos activos muy buenos, con mucho potencial, y bueno, por ahí podría también valorar esas dos opciones.
Será por opciones. Está claro que este San Valentín, quien no se enamora de algún valor de la bolsa española, es porque no quiere.
Miramos al resto de plazas europeas, vamos a comprobar cuál es la escena, la situación en estos instantes. Tenemos muy plano al IBEX 35, apenas con una subida del 0,05%. En el resto de índices, ¿cuál es la situación? La bolsa francesa es la que está en positivo, con un CAC 40 que suma un discreto 0,17%. A partir de ahí encontramos en negativo el DAX etra alemán, que cede medio punto porcentual, prácticamente lo mismo, un 0,47% se deja en Londres el FT100. Y el Eurostoxx 50, el selectivo europeo, camina con una caída del 0,16%. Buscamos a los protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por Hermès. La firma de moda y complementos de lujo francesa ha presentado cuentas de 2024 con un aumento del 6,8% en su beneficio neto atribuido, por encima de los 4.600 millones de euros. Las ventas durante el año han crecido un 13% hasta los 15.170 millones. Además, por geografías, destaca el aumento en Europa de más del 16%, el de América un 14,5% y en Asia la subida es del 7,3%. Además, el beneficio neto consolidado del grupo ha crecido un 7%. Por cierto, que también en el sector del lujo, Richemont ha anunciado cambios en su cúpula directiva, con la incorporación a su comité ejecutivo de los jefes de las empresas de joyería Cartier y Van Cleef. Además, el grupo suizo ha comprado el 85% de la italiana Magnificio Miles, según ha publicado el diario Milano Finanza. Esta compañía destaca por su especialización en productos de prendas de punto. También ha colaborado desde finales de los 60 con las principales marcas de lujo. Tenemos cuentas también hoy de Unipol. El grupo financiero italiano ha presentado un aumento interanual del 5,2% en su beneficio neto para 2024, lo que está por encima de los objetivos de su plan estratégico. HSBC, también otro banco, planea en este caso más despidos. A partir de la semana que viene, la entidad va a iniciar una nueva ronda de recortes de puestos de trabajo, según Bloomberg. Van a comenzar en Asia, pero ese plan va a afectar a empleados de todo el mundo y se van a centrar en banca de inversión. Mientras, el Tesoro de Reino Unido ha reducido su participación en NatWex, denominación del antiguo Royal Bank of Scotland, hasta el 6,98%, desde el 7,98% previo anterior. Llegaba a estar controlada esta entidad por el Estado en un 84,9% tras su rescate en el año 2008. Miramos también a Safran. El fabricante de equipos aeroespaciales ha elevado sus objetivos de ingresos operativos y de flujo de caja libre para 2025, tras conseguir unas ventas récord en el año 2024. Y el operador de satélites Eutelsat ha anunciado cambios en su cúpula directiva. El grupo busca ganar agilidad en el proceso de toma de decisiones ante la evolución acelerada, dicen, de la industria satelital.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas de la mano de Javier Echeverri, analista y trader profesional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Primero vamos a mirar a los índices europeos. Hoy tenemos tono dispar. Hay cierto descanso, por ejemplo, en el DAX ETRA esta jornada, después de las cotas que ha tocado este índice. ¿Qué niveles son clave ahora mismo los principales selectivos europeos?
Bueno, en principio yo me fijaría en los principales selectivos, sobre todo viendo, como bien dices, el DAX, ese pequeño descanso que estamos teniendo, en una subida absolutamente vertiginosa, que sinceramente no concuerda con la situación actual de la locomotora europea en Alemania, que no, como sabemos está en una situación bastante complicada y que, bueno, en principio las albricias siguen subiendo a tenor de el desarrollo que esperamos por parte del mercado estadounidense, y gracias a eso, bueno, pues los índices europeos siguen con una pujanza importante. De momento no hay señales técnicas de corrección, así es que lo único que podemos hacer es continuar mirando mercado y ser lo incrédulos que tenemos que ser ante la disonancia que sucede tan a menudo en los mercados del desempeño de cada uno de estos activos con la parte macroeconómica o geopolítica. En este caso, la parte macro no acompaña en absoluto el comportamiento del DAX, ni del Eurostox, ni de los principales índices, por no hablar del IBEX, que por supuesto está totalmente fuera de rango, pero sí que podemos estar pendientes de correcciones técnicas. Mientras que no veamos correcciones técnicas, pues la fiesta continúa.
Si miramos a valores, hoy tenemos fiesta en algunos como Hermès. Está subiendo con claridad la compañía después de presentar cifras, la firma de lujo francesa, porque ha logrado incrementar sus beneficios un 6,8% en el último ejercicio. ¿Cómo está por técnico ahora mismo este valor, Hermès?
Pues mira, ahora mismo acaba de romper la parte alta de un canal alcista perfectamente dibujado que estaba marcando que nos encantan los analistas y que podemos ver claramente el comportamiento de un título. El sector de lujo está dando muchas alegrías y presumiblemente las va a seguir dando durante el 2025. Es el auténtico motor que nos queda después de la amenaza china de estos coches eléctricos que están amenazando tanto el segmento motor de Europa. Bueno, la parte de lujo es la que realmente está siendo en este momento tabla de salvación. Como digo, ruptura en el día de hoy, ahora mismo con corrección, después de esa subida tan importante que ha tenido desde el cierre de ayer, se nos ha llegado ahí hasta un 5,46, ahora mismo es un 2,17 de subida lo que tiene en el mercado, pero lo más importante va a ser la confirmación, ese impulso que tiene la ruptura del canal alcista. Vamos a ver si una vez que termine la jornada de hoy, la semana que viene confirma esa ruptura por la parte alta. Es bastante probable que veamos algún movimiento más de vuelta dentro del canal, al menos del testeo de lo que antes era la resistencia, ahora convertirse en un soporte, y a partir de ahí podemos empezar a interferir cuál es el futuro más cercano de esta firma, que por supuesto es bastante halagüeña.
¿Qué niveles vigilaría en Safran, que es otra de las que ha presentado en la bolsa francesa y además ha elevado perspectivas para este ejercicio 2025?
Pues Safran lo ha hecho francamente bien, y además si nos fijamos en la línea de 200 se ha ido apoyando cada uno de los sitios donde tocaba. Se apoyó en 186, se apoyó en 191, así lo volvió a hacer con una confluencia de precios también en los 200, ese nivel psicológico de doble cero que lo hizo muy bien, y el nivel para mí más importante que ha demostrado la fortaleza de Safran está en torno a los 207-210. Esa zona realmente ha hecho que Safran despegue. Ahora mismo lo tenemos en subida libre, por tanto, recordaros siempre lo que decimos todos los analistas: no se cae un cuchillo que cae, no se coge un cuchillo que cae, ni se intenta coger un cohete. Vamos a dejar que el título se comporte y los niveles a vigilar estarán en torno a los 220 aproximadamente. Bueno, esa será una zona interesante.
Hoy un cuchillo que cae sería Eutelsat, que está recortando con fuerza. Escenario técnico para este valor ha sido otra de las que ha presentado. ¿Cuál es el soporte ahora mismo más relevante en esta compañía?
El que está haciendo, está en bajada libre, y lo que el escenario más probable es coger una moto y escaparnos corriendo de este valor. Porque en definitiva lo que nos cuenta es que la compañía está funcionando muy mal, no se empasta con la evolución de los tiempos, Eutelsat no está consiguiendo adecuarse a todos los nuevos cambios que hay en inteligencia artificial, en telecomunicaciones, a las bajadas de costes y por tanto de precios, y por tanto no para de caer. Fijaos, desde 32,70, que fue su pico más alto allá por el 30 de marzo de 2015, hasta ahora mismo no ha hecho otra cosa que caer, y nos lo encontramos en este momento con mínimo histórico en 1,426. Así es que más de un 17% de caída. Los directivos están intentando conseguir reflotar la compañía, pero desde luego lo tienen complicado, y las decisiones que están tomando no les está gustando nada al mercado.
Rheinmetall está subiendo con claridad hoy en la bolsa alemana, se acerca al 9% de repunte, pese a ese escenario de expectativa de paz en Ucrania. ¿Cuál es el momento técnico en el que está ahora mismo este valor?
Pues lo dices fantásticamente bien, 8,93, 8,90, 8,96, está fluctuando bastante volatilidad en Rheinmetall, y esto obedece no solamente a ese posible escenario de paz, que como bien dices, podría hacernos pensar que probablemente fuésemos a gastar menos, pero recordemos que Trump ha obligado a la OTAN a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% a los componentes de la OTAN, y esto, quieras o no, al final ese 5% hay que gastarlo en algún sitio. Son empresas de armamento en las que mayormente se va a ir ese presupuesto, y por tanto las expectativas, a pesar de esa posibilidad de fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ojalá que así sea pronto, siguen siendo muy halagüeñas. Por técnico, acabamos de superar un valor importantísimo de Fibonacci, superando el 78,6, yéndonos hasta el 80, y estamos superando los 803,4, cotizando ahora mismo en 825,8, llegando a haber cotizado en 832. Hoy mucha volatilidad, vamos a esperar que se siente un poco, de momento máximo histórico para Rheinmetall, y perspectivas desde luego muy halagüeñas. Buscaremos siempre una zona de soporte, que en el caso de Rheinmetall coincidiría con el 61,8 de Fibonacci, en los 671. Parece un recorte muy grande, pero no es nada extraño que en Rheinmetall tengamos esta volatilidad que nos permita llegar hasta ese punto.
Javier Echeverri, gracias. Muy buenas tardes.
Siempre un placer, Rocío. Gracias a vosotros.
Capital Radio. Siente los mercados.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Dado que nuestra política monetaria es ahora mucho menos restrictiva que antes y que la economía se mantiene fuerte, no tenemos por qué apresurarnos a ajustarla. Powell, en su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado esta semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, repetimos con los troyanos de Berlioz, repetimos además con Powell, porque ha sido uno de los grandes protagonistas de esta semana, ¿no? Dos jornadas seguidas de comparecencia en las que pues ha sido muy cauto y ha venido a hablar de esto justo, de que no hay que apresurarse ahora.
Sí, yo creo que ha sido casi el mensaje fundamental de la comparecencia, aparte de los problemas que evidentemente cada vez está teniendo más con Donald Trump y con la realidad, puesto que de alguna manera el IPC, sorpresa con el precio de producción, con el IPC, ambas bastante negativas, y ponen de manifiesto la incapacidad predictiva que tiene la Reserva Federal y esa especie de independencia que a veces parece que no tiene. La semana pasada hablábamos del desastre al que llegan todos aquellos que ligan su destino a alguien con quien no comparte objetivos vitales, porque la tragedia de Dido no es más que es abandonada por Eneas, puesto que piensa que tiene un objetivo más importante que el amor de ella. Y ahora nos vamos a centrar en la primera parte de esta ópera que trata sobre la caída de Troya. Nos encontramos justo en el momento en el que los griegos dejan el caballo de Troya, es decir, un enemigo, delante de las puertas. Y Casandra, que es la protagonista de la primera parte de esta ópera, pues que es uno de los hijos de los reyes de Troya, que es una sacerdotisa de Apolo y que tiene una pequeña particularidad que es bastante curiosa, que es que pactó con Apolo que le diera la capacidad de conocer el futuro, de adivinar el futuro, a cambio de tener acceso carnal con Apolo con ella. Pero ella recibe el don, pero luego más tarde la rechaza. Entonces Apolo, que se siente traicionado, la castiga de una manera muy original. Dice, no te quito el don de la adivinación, podrás adivinar el futuro, pero te daré algo muchísimo peor, que es que nadie creerá en tus pronósticos. Básicamente es una figura muy curiosa que de alguna manera ha existido en los mercados. Gente que de alguna manera nos ha dicho que la inflación no estaba controlada y prácticamente nadie les ha creído. Y ahora nos encontramos con una situación como la que se encontró Casandra. He puesto precisamente este octeto concertante con dos coros, que es uno de los pasajes más importantes de toda la ópera, una dificultad compositiva e interpretativa muy, muy importante, porque en este momento es justo en el que el pueblo de Troya conoce que otro personaje, que es Laoconte, otro sacerdote que también dijo que cuidado con el caballo, en el momento en el que recomienda que hay que quemar ese caballo, pues entonces Atenea le castiga devorándolo con una serpiente. Y lejos de interpretar al pueblo troyano que esto era algo que a lo mejor era una advertencia y que había que hacerle caso, puesto que de alguna manera le habían castigado por decir algo, lo interpreta justo de lo contrario, lo interpreta como un signo de que Atenea estaba enfadada por un sacrilegio, e incluso cuando oyen un choque de armas cuando trasladan el caballo para dentro de la ciudad, porque esta era la manera de compensar ese sacrilegio, pensaron que era algún augurio feliz. Todos conocemos la historia finalmente de la caída de Troya y fue precisamente relacionado por no confiar ni en Laoconte ni en Casandra.
Bueno, el caso es que no se cree mucho el mercado, los pronósticos, porque la realidad de los datos es tozuda, ¿no? Hemos tenido varios ejemplos esta semana. El dato clave el miércoles, ese dato de IPC en Estados Unidos, pero no solo ese dato, ¿no?
Sí, obviamente los precios de producción también están subiendo después de haber llegado prácticamente a mediados del año pasado a sus mínimos, ligeramente por encima del 2%, ahora están prácticamente entre el 3,5% y 4%. La inflación que de alguna manera ventaja, puesto que en enero del año pasado fue un dato muy malo. Enero, febrero, marzo y abril fueron datos verdaderamente desastrosos, con lo cual de alguna manera con que en estos meses, me refiero a la inflación subyacente, que es la que a mí realmente me importa, en términos mensuales, han crecido prácticamente al doble de la velocidad normal y corriente, que era el 0,1650%, que eso da lugar a un 2% de crecimiento interanual, pues crecieron en torno al 0,37, 0,38, el mejor mes al 0,26, prácticamente casi al doble, y por tanto, con que en estos meses empiece a crecer más cerca de ese 0,16, que es el normal de crecimiento, la tasa interanual cae, pero no, en vez de crecer menos del 0,3770 que fue en enero del año pasado, fue el 0,4460, es decir, que prácticamente por eso ha subido la tasa interanual del 3,2 al 3,3. Solamente prácticamente el año pasado solo tuvimos tres meses buenos, mayo, junio y julio, que estuvieron todos por debajo de ese 0,1650. El resto estuvieron en 0,28, 0,30, el mejor mes en 0,21, con lo cual de alguna manera los datos de la subyacente del año pasado nos estaban indicando que bajo ningún concepto estábamos cerca siquiera de haber controlado la inflación. Y ahora nos sorprende pues que nos venga toda esta situación encima y ahora nos ponemos elegantes hablando de independencia del Banco Central Americano. Bueno, si no fuera porque en realidad casi me parecería un chiste.
Bueno, hoy también hemos tenido un par de datos interesantes que nos vienen a indicar un poco cómo están las cosas, la situación en la economía de Estados Unidos, que es el dato de ventas minoristas y el dato de producción industrial del mes de enero. ¿Qué conclusiones saca?
Bueno, el de ventas minoristas, la verdad es que arrastrábamos los últimos cinco meses de datos brillantes, porque prácticamente estaba creciendo mensualmente en 0,9, 0,5, 0,6, casi 0,7, un 0,7%. Este ha sido un dato bastante negativo, ha caído un 0,88%, pero claro, lo peor de todo es que el IPC ha crecido un 0,46%, lo cual quiere decir que en términos reales, porque el dato es en términos nominales, lo cual quiere decir que el incremento de las ventas puede haber sido producido solamente por el incremento del precio de los bienes, no tanto porque se haya vendido más, pues en términos reales, 0,88% le quita el 0,46% y en términos reales han caído un 1,34%, por eso se ha ido del 1,4% al 1,1% el crecimiento interanual de las ventas en términos reales, con lo cual de alguna manera nos está diciendo que también hay algún tipo de problema. Ya veremos el de marzo cómo se comporta, dado que después de 5 meses de un crecimiento muy fuerte era lógico que de alguna manera tuviéramos un mes un poco peor, no tanto como lo que ha salido, pero en conjunción con la inflación, la verdad es que el panorama es relativamente preocupante. Y la producción industrial, de alguna manera, ha sido bastante positiva. Quizás yo resaltaría en todo esto es el incremento de la capacidad utilizada. La capacidad utilizada se ha puesto ya en términos industriales por encima de la media de los últimos 20 años, que es el 79,1, y nos viene a decir, en cierto modo, que con una capacidad utilizada algo por encima de la media, un aumento de la demanda, pues de alguna manera va a traducirse prácticamente en precios más altos, con lo cual es otro elemento que hay que tenerlo presente, puesto que de alguna manera la batalla contra la inflación está ni siquiera lejos de haberse alcanzado.
Estamos revirtiendo la política monetaria restrictiva. ¿Es el momento de recalibrar la política monetaria y dejarla en un lugar más apropiado que encaje con el progreso en la inflación? Ahora el balance de riesgos está equilibrado. Es también Powell, pero en septiembre del 24, cuando la Fed decidió recortar 50 puntos básicos los tipos de interés. Es otro pasaje de los troyanos y otra declaración de Powell unos meses atrás, unos 5 meses atrás, cuando veía las cosas de manera completamente diferente.
Completamente distinto. Ahora resulta curioso que en apenas 6 meses que ha pasado desde ese... y en aquel momento prácticamente el mensaje era que la inflación ya estaba controlada, que el problema era el empleo, que había que empezar a trabajar para fomentar el empleo y que por lo tanto se bajaban los tipos de interés en 50 puntos básicos, algo que de alguna manera parecía ahora, después de 6 meses, parece una bajada excesiva para lo que lo está pasando. 6 meses más tarde el empleo está en casi una situación mucho mejor que en septiembre y la inflación está en una situación mucho peor que en septiembre, con lo cual de alguna manera esa idea de que la Reserva Federal es una Cassandra a la cual creemos, que sería casi el elemento que la distinguiría del mito griego, creo que ni siquiera se acerca a un vulgar adivinador de feria. Prácticamente está todo al revés de la situación en la que se planteaba. He puesto esta pequeña escena, que es una pantomima, el número 6 del acto, en donde aparece Andrómaca y su hijo, que de alguna manera Andrómaca es la hija de Héctor, un héroe troyano que muere en batalla. Y este personaje y este momento es un personaje secundario en la ópera, pero es muy importante en el término de que simboliza el amor conyugal y filial frente a la crueldad de la guerra, porque Andrómaca ve morir a su marido en la guerra y también minutos después, cuando ya Troya va a ver como su hijo también es despeñado desde lo alto de una torre mientras ella es llevada cautiva por parte de la ciudad. Es el resultado realmente de las viudas y huérfanos en las guerras, que al final son los que acaban pagando todos los desastres que hacen aquellos que no hacen caso a la realidad y de alguna manera se quedan al margen y no acaban pagando absolutamente nada. Son personas esclavizadas, huérfanos asesinados y maridos, hijos y hermanos prácticamente muertos en guerra.
Bueno, de guerras, de fines de guerras, estamos hablando también mucho en estas últimas jornadas, esta semana sobre todo de Ucrania y de esa particular receta de Trump, no solo para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y también aquí, en terreno europeo, en Ucrania.
Sí, básicamente ha sido un poco el objetivo de poner esto, para que echemos un vistazo atrás lo que se ha venido diciendo prácticamente estos 2 años y en qué ha quedado toda esa situación, puesto que prácticamente se interpreta como que es un conflicto europeo, pero ni Europa ni Ucrania han sido invitadas a las negociaciones. Va a ser lo que realmente ha sido el principio, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, y prácticamente ellos se van a reunir y van a decidir qué es lo que se va a hacer en todo momento con esa guerra. y prácticamente nosotros vamos a tener nada más que los actores secundarios que nos quieren pretender como presets, que seamos primarios, vamos sencillamente a tener que aceptar el resultado y pagar el resultado, puesto que nuestra situación es parecida a la de Andrómaca. Somos meros esclavos de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, porque Europa perdió la Segunda Guerra Mundial y prácticamente no hay una soberanía lo suficientemente potente como para que tomemos decisiones como nosotros. En cualquier caso, el final de la guerra de Ucrania va a significar por lo menos una menos peso sobre la economía europea y a lo mejor es un atisbo de recuperación económica después de prácticamente 3 años perdidos en esta guerra absolutamente inútil.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Y vamos ahora con economía y deporte de la mano de Pedro Díaz y Luis García Langa de Andbank.
Pues mira, nosotros en el despacho somos muy frikis del deporte, por decirlo de alguna manera. Yo he corrido 15 maratones, he jugado a fútbol, jugado a pádel. Mi socio es un enfermo del pádel, ha jugado con gente muy top a pádel y un día pues hablábamos de precisamente del pádel, ¿no? Del crecimiento que está teniendo el pádel en el mundo y si nos podíamos beneficiar de alguna forma en nuestras carteras de inversión. Nos estuvimos mirando, para pádel no daba, pero dijimos, ostras, para pádel no da, pero para deporte en global sí que da. Estuvimos estudiando, mirando acciones, mirando mercado, mirando estudios de mercado. Y vimos que juntar el deporte como núcleo de inversión al de las experiencias, ya sea viajes, conciertos, pero con el deporte como núcleo central, pues tenía un potencial brutal, pero brutal. El crecimiento de turismo deportivo, el crecimiento de paquetes de viajes, el crecimiento de eventos deportivos, de visualizaciones de competiciones deportivas, de asistencia a eventos deportivos, está creciendo de forma exponencial. Y ahí vimos un hueco en el mercado que es que nadie tiene. Y realmente, Pedro, si te soy sincero, lo íbamos a hacer como una cartera asesorada dentro de la agencia, pero nos surgió la oportunidad de captar una SICAP pequeñita, que no cumplía los requisitos para ser SICAP y tener los beneficios fiscales que tiene un fondo de inversión. Pues le presentamos la idea, les gustó y a partir de aquí pues ya forma parte de nuestra agencia, pues el banco también bastante involucrado, muy involucrado Andbank en este proyecto y entre pues los anteriores accionistas de la SICAP, nosotros y el banco como gestora, pues lo lanzamos y la verdad es que muy contento y con unas vistas a largo plazo brutales.
Cuando te sientas en esa reunión, os sentáis porque sois varios socios, cuando hay un producto que no existe, que es pionero, es un poco un arma de doble filo, porque no existe, hay un nicho que ocupar, pero también desde el otro lado te pueden preguntar, si no existe, por algo será, igual el mercado no lo ha demandado. Entonces, ¿cómo convences a tus superiores de decir, este producto va a funcionar?
Es que el mercado realmente sí lo demanda y hay muchos fondos de inversión y muy grandes que tienen empresas deportivas en cartera. Por lo tanto, sí que el mercado le gusta el deporte y le gusta los viajes, las experiencias. Lo que pasa es que nadie se ha lanzado. ¿Por qué? Porque a día de hoy, ¿cuántos fondos hay de inteligencia artificial? ¿Cuántos fondos hay de consumo global? ¿Cuántos fondos hay de salud? ¿Cuántos fondos hay de muchos, muchos, muchos sectores y subsectores? Incluso dentro de salud hay medtech, hay pharma, hay biotecnología, pero es un sector que es verdad que es pequeño. Hay algunas empresas que a lo mejor para un fondo de 1.000 millones, ostras, pues a lo mejor no da. A día de hoy, pues si te quieres meter en alimentación deportiva, en gimnasios, en algo de equipamiento deportivo, en organizadores de eventos, pues a lo mejor todavía en las empresas cotizadas todavía no tienen un peso muy muy grande para según qué fondos. Puede venir de ahí, pero cada vez están creciendo más, están saliendo. Hay algunas que sí, que ya son muy maduras, como hay el equipo, la típica Nike, la típica Adidas, pues estas sí que son maduras, pero otras tecnológicas, pues que todavía no da para que un fondo con 1.000 millones le meta pues un tanto por ciento importante en estas empresas. Yo creo que viene más de ahí, pero fíjate, Pedro, que esto nosotros captamos esta, ya fue ya estuvo en bajo gestión de Ambank en julio, en septiembre se acabó de constituir la cartera y en noviembre Morgan Stanley lanzó una cartera de deporte para clientes premium. ¿Por qué? Porque sí que existe ese hueco y sí que muchos fondos tienen, y esta cartera ya es un germen, seguramente Morgan Stanley, que crea un índice, o al menos anunció que creaba un índice de deporte, un MSCI deporte, no sé cómo lo va a hacer. Pero ya eso ya empieza a verse que el mundo del deporte está creciendo exponencialmente y lo que queda.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente los mercados.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.